Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 31 de enero con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Iglesias y Errejón han escenificado su distanciamiento en una acalorada discusión en el Congreso. Mañana acaba el plazo para que el secretario general y el número 2 acudan en una lista única a la asamblea del próximo fin de semana y todo apunta a que no va a ser posible. Errejón quita hierro al asunto.
Nada, debatimos y a veces debatimos con pasión y a veces hablamos con pasión, pero no ha pasado nada. Seguimos hablando y seguimos trabajando juntos. Y cada uno lo puede calificar como quiera, yo creo que ahí están las imágenes. Las cosas que discutimos entre amigos y entre compañeros se quedan entre amigos y compañeros.
Donde no hay discusión es en la celebración de un referéndum en Cataluña. El presidente Rajoy ha vuelto a decir que no cabe en la ley después de que desde la Generalitat se haya dejado la puerta abierta a adelantar esa consulta prevista para el mes de septiembre. Precisamente Rajoy ha defendido hoy el legado de Rita Barberá en el homenaje que le han rendido a la exalcaldesa de Valencia en la Federación Española de Municipios y Provincias, Álvaro Echeverría.
Extraordinaria, gran personalidad, excelente persona, buena, decente, trabajadora y querida por todos los que estaban a su lado. Con esas palabras ha recordado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en un acto en la Federación Española de Municipios y Provincias. Se le ha entregado a título póstumo la llave de oro del municipalismo que han recogido sus hermanas. Estas han tenido unas palabras de recuerdo para Barberá a las que se ha sumado el presidente.
La echamos de menos, yo la echo de menos y la vamos a seguir echando de menos mucho tiempo. Yo añoro su vitalidad, su compromiso, su solvencia, su pasión por su ciudad, sus vecinos y, si me lo permiten, sus broncas, porque me las pegaba.
Esta es la segunda ocasión en la que se entrega esta distinción, la de mayor prestigio que entrega la FEMP, tras la de Pedro Aparicio, el primer presidente de una institución que, por cierto, también presidió la propia Rita Barberá.
En Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha dado la razón a los padres que recurrieron la limitación de las horas de religión. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
El alto tribunal da la razón a APADEX, un colectivo de padres de la escuela pública que llevó a los tribunales el decreto educativo de la Junta de Extremadura que reduce de 2 a 1 hora semanal la asignatura de religión en la ESO y en primero de bachillerato y la suprime en segundo en favor de valores éticos. Además, la asociación también alega que el currículo educativo obliga a los alumnos a coger ambas asignaturas y no da la opción de elegir. Ante esta sentencia en contra del gobierno extremeño, la portavoz Isabel Gil Rosiña anuncia recurso ante el Supremo.
No vulneramos la ley de educación vigente en nuestro país y la Junta de Extremadura no hace este decreto contra la religión.
Este es uno de los 3 recursos interpuestos contra el decreto educativo de la Junta de Extremadura. Los presentados por la Iglesia y por la Asociación de Profesores de Religión continúan su trámite judicial.
Y el presidente del Consejo Europeo ha mostrado su preocupación ante la administración Trump. Dice que es una amenaza para Europa y pone a los Estados Unidos al nivel de países como China, Rusia o el Islam radical.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El candidato a la presidencia de la República, el candidato de los republicanos, François Fillon, denuncia esta noche una operación de calumnias muy profesional y de una extrema amplitud. El Canard Enchaîné revela en su edición de mañana que su mujer no ganó 500.000, como dijo la semana pasada, sino prácticamente 1.000.000 por un trabajo ficticio, según el semanario. Esta mañana, la policía ha solicitado en las oficinas de la Asamblea las nóminas de Penélope Fillon. No han encontrado elementos que confirmen el contenido de su trabajo como asistente parlamentaria. Según el abogado de la pareja, se trata de un trabajo inmaterial de consejo, representación o gestión del correo. Y mientras, el Partido Socialista podría estar al borde de la división. 17 diputados ya han dicho que no apoyarán al candidato de las primarias, Benoît Hamon, porque su programa va en contra de la política que han llevado a cabo el gobierno estos años y que ellos han apoyado. Y finalmente, la ministra de Sanidad va a prohibir a partir de mañana los nombres de ciertas marcas de tabaco, porque consideran que incitan al consumo al sugerir que fumar es algo chic.
¿Algo qué?
Chic, elegante, fino. Está bien.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Deutsche Bank ha sido condenado por las autoridades de Estados Unidos y de Reino Unido a pagar una multa de 584 millones de euros por su participación en el blanqueo de dinero procedente de Rusia. Según han indicado estos organismos, diversos clientes de la entidad habrían lavado cerca de 10.000 millones de dólares a través de los centros financieros con los que cuenta el banco en Moscú, en Nueva York y en Londres entre 2011 y 2015. También la Oficina Federal de Medio Ambiente ha advertido hoy que los residentes en las ciudades alemanas respiran cantidades peligrosas de dióxido de nitrógeno, en especial los de Stuttgart y de Múnich, que encabezan la lista de ciudades más contaminadas. En el 57% de las estaciones de medición, en calles muy transitadas, se superó en 2016 la media anual, el límite de 40 microgramos por metro cúbico. Y también hemos sabido hoy que los jóvenes encontrados muertos el domingo en una casa de jardín en el sur de Alemania murieron intoxicados por monóxido de carbono que producía la estufa con la que calentaban la cabaña. Eran seis, tenían entre 18 y 19 años y celebraban un cumpleaños en la casa jardín del padre de dos de ellos.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Un tribunal de Lucca, al norte de Italia, ha condenado hoy al empresario Marco Moretti por un accidente ferroviario ocurrido en el 2009 en el que murieron 32 personas cuando él era consejero de Ferroviarias del Estado. Ha sido la pena más elevada entre los 33 imputados en este proceso, todos ellos condenados por homicidio culposo múltiple, incendio y lesiones. Los familiares de las víctimas han recibido la sentencia con un aplauso después de haber asistido a este proceso durante 8 años. El mundo de la cultura ocupa hoy un lugar importante en la actualidad italiana porque ya es posible contemplar la residencia del emperador romano Nerón, la Domus Aurea, en todo su esplendor, gracias a un recorrido de realidad virtual en el que se mostrará la riqueza de alguna de sus salas sepultadas durante siglos por sus propios sucesores para intentar que quedara en el olvido. Por otra parte, el Ayuntamiento de Verona ha decidido construir un gigantesco toldo que cubra el famoso anfiteatro Arena con el fin de que se puedan realizar actividades en su interior a pesar de las condiciones meteorológicas. La iniciativa ha recibido numerosas quejas desde distintos sectores por considerarlo un ataque al arte, ya que aseguran el anfiteatro fue construido para aguantar siglos a la intemperie.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Continúa el debate en el Parlamento Británico de la ley que autorizará al gobierno a empezar las negociaciones con Bruselas para salir de la Unión Europea, un partido que la primera ministra tiene ganado ya que votarán a favor los conservadores y la mayoría de los laboristas. Mañana habrá una primera votación y dentro de unos días llegará a la Cámara de los Lores. Theresa May quiere tenerlo todo cerrado para invocar el artículo 50 en la cumbre europea del próximo 9 de marzo. Por segunda vez en menos de un año, el Parlamento Británico debatirá algo relacionado con Donald Trump. Hace unos meses una petición popular pidió declararlo persona non grata por sus comentarios contra los musulmanes. Hoy más de millón y medio de firmas solicitan que el gobierno cancele el viaje que tiene previsto al Reino Unido este año. Para terminar, hemos conocido que en una escuela del norte de Inglaterra permite a los niños ir a clase en zapatillas de estar en casa. Al parecer, según un estudio, rinden mucho mejor en las aulas, están más relajados, tranquilos y eso provoca que aprendan mejor.
Las zapatillas estas de cuadraditos, estas mulliditas, estas de estar en casa, dices.
Yo las llevo para hacer la ronda, no te digo más, Juan Pablo.
¿Ah, tú haces la ronda en zapatillas?
Una gozada.
¿O son las chanclas que se ve el dedo al aire? No,
no, no, no, zapatillas de estar en casa.
Zapatillas
siempre.
Estar ahí, siempre. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Conocedor del drama televisivo, el presidente Trump ha pedido a los dos jueces finalistas para cubrir la vacante del Tribunal Supremo que se desplacen a Washington. Trump anunciará esta noche, madrugada ya en España, quién es su candidato para completar el Tribunal Supremo. La decisión está entre dos jueces, Neil Gorsuch, de 49 años, juez de un tribunal de apelaciones, y Thomas Hardiman, de 51 años, juez y también en otro tribunal de apelaciones. Gorsuch, el más conservador, parece el favorito de los medios de comunicación. Tras el cese fulminante de la fiscal general en funciones por parte del presidente Trump, el enfrentamiento entre republicanos y demócratas prosigue su escalada en el Congreso. Los demócratas han decidido boicotear las nominaciones de los candidatos del presidente Trump a los puestos de secretario del Tesoro y secretario de Sanidad. Los demócratas boicotean estos nombramientos porque afirman tanto Steven Mnuchin, candidato a secretario del Tesoro, como Tom Price, candidato a secretario de Sanidad, han mentido a las respectivas comisiones en el Senado. Si no hay deserciones en las filas republicanos, estos nombramientos serán finalmente aprobados por el Senado, donde el Partido Republicano tiene mayoría.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mantenemos la línea abierta con Internet siempre en la linterna, con la red de redes, con la economía digital que controla, vigila y analiza nuestro amigo experto Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y como no puede ser de otra manera, hay que empezar hablando de Donald Trump también en esta sección de la linterna y de sus medidas sobre la inmigración. Las empresas tecnológicas necesitadas de talento internacional están mostrando su desacuerdo con las decisiones adoptadas por el nuevo presidente de los Estados Unidos. Prueba de ello es una carta que ha escrito el actual presidente de Apple, ¿no?
Sí, efectivamente, Tim Cook, el presidente de Apple, ha mandado un correo electrónico a todos sus empleados que ha sido filtrado a los medios de comunicación, y este correo electrónico dice cosas como que Apple cree profundamente en la importancia de la inmigración, tanto para el futuro de la compañía como para el futuro de los Estados Unidos, y Apple hoy en día no existiría y sería la primera empresa en capitalización bursátil del mundo sin la inmigración, y ya no digamos sin la innovación que esta produce. Todo esto hemos de interpretarlo como un enorme giro de acontecimientos, y es que parece que las empresas tecnológicas americanas se han caído del guindo y se han dado cuenta que a lo mejor Trump iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Es decir, yo creo que hubo aquí una cierta perplejidad de no se atreverá y no va a hacer esto, y cuando han visto que está poniendo estas trabas a la inmigración se han asustado realmente, porque parece que todo esto puede ser el primer paso de limitar la visa que se daba a perfiles tecnológicos para trabajar en Estados Unidos. Y zonas como Silicon Valley viven claramente de que estos perfiles internacionales, de que este talento exterior acuda al país donde están los grandes fondos de capital riesgo, las grandes incubadoras de proyectos tecnológicos, pero donde también es necesario que venga este talento internacional, y todo el sector tecnológico se ha puesto en contra de Donald Trump en acciones sin precedentes. Fíjate, Juan Pablo, que hace tan solo unos días hubo una manifestación en Los Ángeles contra estas medidas inmigratorias a la que acudió uno de los presidentes, uno de los consejeros delegados de Google, el propio Sergey Brin, que hemos de recordar, fundador de Google y premio Príncipe de Asturias. Sergey Brin era hijo de emigrantes rusos que acudieron al país y se refugiaron en el país. Es decir, podríamos llegar a decir que empresas como Google, sin la inmigración, que ahora parece que se va a limitar, no existirían porque los padres del propio fundador de Google fueron refugiados en su día en los Estados Unidos.
Pero en el caso de Apple hay un porcentaje alto de trabajadores de la empresa que son inmigrantes, ¿no? De otros países, que proceden de otros países.
Sí, en todas estas compañías,
primera
por ejemplo,
segunda generación.
Sí, en todas estas compañías, por ejemplo, el perfil típico del programador, quizá el país de más talento en cuanto a programadores es la India. De manera que en Silicon Valley hay decenas de miles de personas de nacionalidad india que por su talento, las características un poco de la profesión que tienen allí, se les ha traído, se les ha importado a los Estados Unidos. Y también hay mucho ruso y mucho ucraniano porque son países que tienen una formación muy fuerte en matemáticas y en otras artes que al final son muy compatibles con la computación y hacen que esos perfiles sean muy interesantes para las universidades americanas, que los importan porque necesitan ese talento.
Oye, un fin de semana en un hotel de lujo en los Alpes, en fin, si uno no pasa mucho frío, tiene que estar bien, ¿no?
Bueno, tiene que estar bien, depende de lo que te ocurra. Porque,
¿qué ha pasado, hombre?
Fíjate, un hotel de lujo, el Hotel Romantique, en la localidad de Tourange, en los Alpes, un fin de semana idílico y maravilloso esquiando, pero el pasado 22 de enero, un grupo criminal de Internet logró tomar el control del sistema informático del hotel.
¿Qué dices?
Hasta el punto que, claro, la gente dice, bueno, el sistema informático, no te podrán imprimir las facturas. No, no, el sistema informático gestiona las cerraduras de las habitaciones.
Amigo.
Entonces, estos amigos de lo ajeno lo que hicieron fue tomar control del sistema informático, dejar a todas las personas que había en el hotel encerradas en su habitación y que la puerta no funcionara y no abriera. El que estaba fuera y el que estaba dentro no podía salir. Y pidieron un rescate. Pidieron 2 bitcoins. El bitcoin es la moneda virtual totalmente anónima, que es electrónica y que no deja rastro. Al cambio, más o menos, son 1.500 euros. Y al final los dueños del hotel tuvieron que claudicar y que pagar, porque no había otra manera de desbloquear la situación.
¿Y cuánto pagaron en euros?
Y pagaron esos 1.500 euros, 2 monedas de Bitcoin, al cambio al cambio 1.500 euros, que tuvieron que pagar para poder liberar a sus propios...
¿Y solo pidieron 1.500 euros?
Solo pidieron 1.500 euros porque, al parecer, según dice la policía, es cada vez más habitual pedir pequeñas cantidades para que no haya duda de llamar a la policía o desbloquear la situación de otra manera.
Amigo.
Y se pague inmediatamente. Es la manera de pagar, de que no haya represalias, no haya dudas y de no tener un incendio en el hotel, aunque en este caso lo tuvieron porque estuvieron recluidos varias horas en su habitación, en sus habitaciones.
Hasta que se pagó el rescate.
Hasta que se pagó el rescate.
¿Y qué van a hacer a partir de ahora? ¿Han tomado alguna decisión sobre ¿Han detectado cómo se han producido la intrusión o no?
Sí, han tomado una decisión que a mí me da un poco de pena, porque es volver a las antípodas de la tecnología.
A la llave.
El dueño ha pensado que esto no ocurrirá de nuevo si hace lo que hicieron ya sus bisabuelos hace 111 años,
la llave.
Y es cambiar todas las cerraduras y poder poner de nuevo
llaves.
Una llave física tradicional,
claro.
Que era la que usaban sus bisabuelos con los que no ocurrían estas cosas.
Oye, ha fallecido Masaya Nakamura. ¿Quién es?
Pues para mucha gente no dirá nada, pero quizás si nacieron en los 70 y les digo que creó videojuegos Namco, que es un hito en los videojuegos de los años 70 y 80, o que fue el fundador de un conocido juego como el Pac-Man, pues ya dirá mucho más.
El Pac-Man, sí señor.
El comecocos de toda la vida.
El de toda la vida, vamos.
Pues Nakamura ha fallecido a los 91 años. Pues ha sido el juego, según el libro Guinness, ha sido el juego de la historia más rentable y al que más ha jugado.
Sí, señor.
Este señor que lo creó falleció con 91 años el pasado 22 de enero, lo que pasa que nos hemos enterado hace tan solo unos días por deseo de la familia de que esto había sucedido. Y tiene una historia muy curiosa, porque fíjate que él empezó comprando una serie de maquinitas en centros comerciales, acabó haciendo de aquello un imperio y de su mano han llegado juegos como el conocido Pac-Man, pero también otros míticos de los años 80 como Galaga o un poquito posteriores como Time Crisis o Tekken. Algunos de los videojuegos más populares del mundo creados por esta persona que también creó Namco, la gran compañía de videojuegos de los 80.
Pues noticias de Internet, de la economía digital, de la mano de Alejandro Suárez, como cada martes en la linterna en la cadena COPE, por si acaso, que hay que estar informado. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Hasta la semana que viene.